Esto cuando tenía 20 años, antes de comenzar la universidad. Era el otoño de 1992, y en ese momento, estaba trabajando en el departamento de preparación de materiales de una fábrica de plásticos. Trabajaba en el turno nocturno y era la única mujer en el departamento. Mis compañeros de trabajo masculinos inicialmente se mostraron escépticos de que yo pudiera manejar el trabajo, pero les probé de que estaba hecha y me gané su respeto. Fue un trabajo duro, pero en el lado positivo, también me puso en la mejor forma de mi vida. También fue en esta época que le puse fin a la relación más tóxica en la que he estado en mi vida. Mi ahora exnovio era verbal, emocional y físicamente abusivo, además de alcohólico. Este hecho, más que nada, fue probablemente la razón por la que me metí en esta situación en primer lugar. Acababa de salir del trabajo y era alrededor de la 1:30 a.m. Mi auto era carburado y consumía muchísimo combustible, por lo que el tanque vaciaba en un 2x3, así que me detuve en una estación de servicio local para llenar el tanque. Mientras estaba bombeando gasolina, una mujer de mi edad se acercó a mí luciendo nerviosa y asustada. Dijo que había estado en la casa de su novio y se habían peleado, y que ella caminó hasta la gasolinera para usar el teléfono público y llamar a una amiga para que la recogiera de camino a la estación. Un coche se detuvo mientras ella caminaba, y los chicos que estaban dentro empezaron a llamarla y a acosarla con un ligero movimiento de cabeza. Señaló un auto que estaba estacionado a un lado, junto a los contenedores de basura de la gasolinera. Este era un auto grande de color verde claro, como un Cadillac o un Lincoln, con al menos dos o tres hombres adentro, opera lo que parecía desde mi ángulo. Ella dijo que la amenazaron y que estaba demasiado asustada para llamar a su amiga y esperar. La mujer estaba limpia, bien vestida, y no parecía drogada o borracha o algo así. Lo que sí parecía era muy nerviosa y asustada, así que ni siquiera dudé. Terminé de cargar gasolina y le dije que se subiera a mi auto y que la llevaría a casa. A esa hora, en una noche entre semana, había poco tráfico, así que salí de inmediato de la gasolinera y le pregunté dónde vivía. Mientras estábamos en la carretera, ella seguía girando en el asiento para ver si el auto estaba detrás de nosotros, y cuando le pedí que se pusiera el cinturón de seguridad, me ignoró y siguió buscando el auto. Supuse que solo estaba asustada. Unas cuadras más adelante, sin embargo, noté que ella estaba mirando alrededor del auto y comenzó a preguntarme sobre dinero. ¿Dónde está tu bolso? ¿Dónde está tu bolso? Necesito dinero. ¿Necesitas darme algo de dinero? Se me dio un vuelco en el estómago. Tenía a esta mujer en mi auto y ahora ella me iba a robar. Pero cuando lo pensé, el robo no tenía mucho sentido. Conducía un Chevrolet de 1985 y vestía mi ropa de trabajo, una camiseta andrajosa y jeans con botas de combate. No parecía una persona con mucho dinero en efectivo, principalmente porque, en efecto, no era una persona con mucho dinero. Ella se giró alrededor del asiento nuevamente y comenzó a gritar: «Ahí están, ahí están», pero ya no parecía asustada. Revisé la vista trasera y efectivamente, el auto verde claro estaba justo detrás de mí. Entonces ella empezó a reír y a saltar en el asiento, riendo como loca, abriendo la guantera, buscando en la parte de atrás un bolso, contándome todas las cosas horribles que los tipos planeaban hacer conmigo. Escuchar esto me hizo entrar en pánico y me di cuenta del terrible error que había cometido. Si hubiera sido inteligente, habría conducido hasta la estación de policía. De hecho, si hubiera sido muy inteligente, habría llamado a la policía desde la gasolinera y habría esperado con ella hasta que llegaran. Desafortunadamente, nada de esto se me pasó por la cabeza hasta ahora. En ese momento me sentí muy enojada y asustada a partes iguales, pero también me di cuenta de tres cosas clave de repente. Había una intersección más adelante con autos a ambos lados esperando para cruzar, y la luz acababa de ponerse amarilla. Tenía un cúter de repuesto que guardaba para trabajar en el compartimiento de la puerta del lado del conductor, y la loca que llevaba de copiloto aún no se había puesto su cinturón de seguridad. Ni siquiera lo pensé. Simplemente pisé el acelerador a fondo y pasé bajo la luz amarilla justo cuando se puso roja. Miré hacia atrás para ver si el auto verde todavía estaba detrás de mí, pero el tráfico cruzado en la intersección acababa de comenzar a moverse y ellos quedaron atrapados. En ese momento ella comenzó a gritarme insultos y a decirme que bajara la velocidad mientras se aferraba con las uñas al asiento. Ya no parecía tan divertida, pero estaba muy equivocada si pensaba que podría engañarme, robarme y dejarme a merced de sus secuaces para que hicieran todas las cosas horribles que me dijo que harían conmigo una vez me alcanzaran. En ese momento di un grito y aceleré el auto a todo lo que pude. Ella comenzó a gritar de pánico y fue entonces cuando pisé los frenos de golpe y ella salió disparada del asiento y golpeó el tablero y el parabrisas con mucha fuerza, haciendo un crujido sólido y brutalmente satisfactorio, cuando rebotó en el asiento del pasajero. En ese instante me quité el cinturón, saqué el cúter del compartimiento de la puerta y lo puse justo en su cara y comencé a gritarle histéricamente que se largara de mi auto o le cortaría la cara y le haría comerse los pedazos. No puedo recordar con exactitud lo que dije, pero fueron un combo de gritos locos y mientras mantenía el cortador a solo milímetros de su rostro. Ahora era ella la que estaba en pánico, así que aún con lo visiblemente dolorida que estaba después del fuerte golpe que se dio contra el tablero y el parabrisas, agarró ciegamente la manija y abrió la puerta. Pero le estaba costando bajarse, así que empecé a empujarla y golpearla hasta que la saqué de la puerta y la dejé en la acera. Sabiendo que los tipos estaban cerca, pisé de nuevo el acelerador, llegué a la siguiente curva e hice chirriar las llantas con la puerta del pasajero todavía abierta. Di algunas vueltas más porque tenía miedo de que el auto verde me alcanzara, y solo después de un rato, me detuve para cerrar la puerta del pasajero. Luego crucé la ciudad y tomé la autopista para ir a casa. Estuve en la autopista durante unos 10 minutos antes de que comenzara a sentir temblores. Me detuve en el arcén para tratar de calmarme y luego conduje rápidamente a casa. Le dije a mi hermana, con quien vivía temporalmente después de la ruptura con mi ex, sobre todo lo que acababa de pasar. Ella me envolvió en un fuerte abrazo de oso mientras simultáneamente me gritaba, reprochándome sobre lo estúpida que fui por no ir a la policía, pero la verdad es que nunca me había alegrado tanto que me gritaran en mi vida. En el verano de 2008 conseguí trabajo en una empresa tecnológica llamada IP Data 1. La empresa ya no existe, y honestamente, no sé cómo pudieron mantener el negocio durante varios años, ya que realmente resultó ser una estafa piramidal. Pero afortunadamente yo trabajaba en el centro de llamadas de soporte técnico típico, por lo que no estuve involucrada directamente con la estafa, ya que nunca vendí nada, solo brindaba asesoría técnica. Cuando tenía aproximadamente 2 meses trabajando en la empresa, decidí tomar los turnos nocturnos de 10 horas. Entonces trabajé de miércoles a sábado, de 1 p.m. a 12 a.m. Con una hora de almuerzo, y después de las 6 p.m., estaba completamente sola en todo el edificio. La prisa por salir de la oficina a las 6 p.m. era una locura. No podía culparlos, pero decidí que tener 3 días libres era mejor que 2. Como dije, estuve sola la mayor parte de la noche, y durante ese tiempo tenía que estar atenta a los correos electrónicos y asegurarme de responder a todas las llamadas, que no eran muchas a esas horas. Era un turno muy lento, así que la mayor parte de mis horas las pasaba jugando videojuegos, leyendo y haciendo tareas escolares y escritura. Pero a veces, simplemente deambulaba por los pasillos del edificio sola, para alejarme de mi escritorio por un tiempo. Tenía el sistema telefónico de voz conectado a mi teléfono celular para que no se perdiera ninguna llamada. Esto me permitía ir a buscar un refresco, disfrutar de una merienda o hacer cualquier cosa lejos del escritorio, así que tenía cierto tipo de libertad. Si quería ir por un refresco o algo, debía ir hasta la máquina expendedora que estaba en el sótano. El sótano tenía una pared de ventanas y un juego de puertas de seguridad. Lo mismo para la entrada principal. solo que había una cámara frente a esa puerta, pero nada más para realmente hacerte sentir muy seguro. No me gustaba mucho ir al sótano porque la parte de atrás del edificio daba a una zona boscosa que en las noches estaba realmente oscura y era un poco tenebrosa. Había un sendero para caminar hacia el bosque, pero por alguna razón no instalaron luces para el sendero. Nunca supe realmente por qué razón no lo hicieron, pero la verdad es que esto contribuyó a que el sitio se viera muy espeluznante. A veces veía animales pasar, pero otras veces realmente sentía que alguien me estaba mirando. Era una sensación muy inquietante. Por eso, siempre que iba allí, hacía todo lo posible para hacer lo que iba a hacer muy rápido. Cuando tomaba un refresco o un bocadillo, lo hacía con mucho apuro, todo con tal de salir de ahí rápidamente. Una noche me dirigí al sótano del edificio para tomar un refresco como siempre. Era una noche excepcionalmente lenta y necesitaba un poco de cafeína para mantenerme despierta. Conté mi dinero mientras caminaba, para asegurarme de que tenía suficiente para entrar y salir rápidamente. Pero entonces, fuera de la esquina de mi ojo, vi como una especie de objeto pequeño siendo lanzado desde la puerta de vidrio, de regreso a la oscuridad. Me detuve en seco y traté de escudriñar el bosque con la vista. Pero como dije, aquello era solo negrura. Sentí un poco de inquietud, y ahora todo me decía que diera la vuelta y volviera a mi escritorio. Pero eran las 9:00 p.m., y me quedaba bastante tiempo en mi turno, y necesitaba mantenerme despierta. Así que decidí ignorar esa extraña sensación y caminé rápidamente hacia la máquina expendedora. Hice mi selección, y la soda cayó. Cuando me agaché para tomarla, escuché un fuerte ruido de ping. Era como si alguien hubiera golpeado el vidrio con algo. Me puse de pie y sentí que se me erizaba el vello de la nuca. Me di la vuelta lentamente y tenía miedo de ver a alguien por ahí, pero cuando di la vuelta completa, una vez más no vi nada más que oscuridad en dirección al bosque. Pensé que era un buen momento para tomar mi refresco y correr de regreso al piso principal. Estaba tan urgida de salir de ese lugar que no me molesté en tomar el ascensor, así que fui por las escaleras y corrí por ellas. Mi corazón ya estaba acelerado por tener que bajar allí en primer lugar, pero de plano casi se detuvo luego de escuchar un fuerte estallido proveniente del sótano. Sintiendo como todo mi cuerpo entraba en pánico, subí corriendo las escaleras saltando dos tramos de una vez. Al regresar a mi escritorio, después de lo que sintió como escalar el Everest, me hundí en mi silla y traté de calmarme. Era solo un ruido. Estaba en un edificio con puertas cerradas y oficinas internas cerradas, seguía diciendo una y otra vez en mi cabeza, tratando desesperadamente de convencerme a mí misma de que no era nada. Ya no se escuchaba ningún ruido, y me sentí un poco aliviada por eso, pero de la nada tuve de nuevo esa sensación de que alguien me miraba. Me asomé por encima de la pared de mi cubículo y miré alrededor de mi oficina. Nada parecía fuera de lugar, hasta que me volví para mirar hacia el frente del edificio, fuera del primer juego de puertas. Entonces mi corazón se detuvo cuando vi a un hombre delgado, alto y muy sucio allí. El tipo estaba ahuecando sus manos alrededor de sus ojos para tratar de ver más allá del reflejo de las luces en el interior. Antes de que pudiera verme, me agaché rápidamente y me dejé caer en mi cubículo. No se parecía a nadie que hubiera visto en la oficina, y eran un poco más de las 9:00 p.m. No había ninguna razón para que esta persona estuviera revisando mi oficina. Mientras me sentaba en mi silla, escuché la puerta sacudirse. Me puse de pie lentamente y lo vi tirar de las manijas de las puertas con fuerza. Pero para mi alivio, estas no se movieron. Pero mientras lo observaba tratando de no ser vista, él se volvió y clavó sus ojos en mí. Su cara parecía magullada y sucia. No podía distinguir con mucha claridad sus rasgos, pero una vez que sus ojos se fijaron en los míos, comenzó a tirar de la puerta con mucha más fuerza y a golpear el vidrio. Estaba tan asustada que no puedo ni describirlo con palabras. Era la mitad de la noche, estaba sola y en medio de este complejo de edificios de oficinas bacho. Pocas veces en la vida me he sentido tan desesperada e indefensa. Sintiendo mi corazón en mi garganta, Hice lo único que se me ocurrió en el momento. Agarré mis auriculares y marqué el 911. Mientras ponía al operador en la línea, el tipo caminaba de un lado a otro de las puertas de vidrio. Mientras tanto, la voz de una señora finalmente me contestaba y me preguntó rápidamente cuál era mi emergencia. Sí, mi nombre es Sara y trabajo en el edificio de servicios de IP Data 1. Necesito que alguien venga a ayudarme. Hay un tipo tratando de entrar en mi edificio de oficinas. Mientras hablaba con ella, el tipo desapareció de mi vista en un instante. Traté de mirar en todas direcciones, pero no lo vi. Sabía que no se iría sin más, no con lo fuerte que estaba golpeando. De la nada, una enorme piedra salió disparada de algún lugar y se estrelló contra la puerta. Grité con todas mis fuerzas y me metí debajo de mi escritorio. El operador preguntó qué acababa de pasar y le expliqué con voz temblorosa y desesperada que una roca se estrelló contra la puerta de vidrio. Ella me preguntó si el vidrio estaba lo suficientemente roto como para dejarlo entrar. No quería levantarme y mirar, pero me dijo que lo hiciera para saber dónde estaba ahora. Me arrastré fuera de debajo de mi escritorio y simplemente me asomé por encima de mi pared. Fue entonces cuando vi una enorme grieta en la primera parte de la puerta. En ese momento mi corazón se hundió y le dije a la operadora que por favor hiciera que la policía se apresurara. Ella dijo que estaban en camino, pero esto no me tranquilizó ni un poco. He escuchado cientos de historias como esta antes, en las que la gente dice que los policías nunca llegan lo suficientemente rápido, y la verdad es que estoy completamente de acuerdo, porque esa espera se siente como si el tiempo se detuviera y no pudieras hacer nada. Estaba en estado de absoluto pavor, escondida debajo de mi escritorio, cuando otro golpe contra la puerta volvió a sobresaltarme, pero lo más espeluznante fue el sonido de los vidrios rompiéndose y cayendo despedidos por todo el piso. Comencé a llorar desesperadamente, sintiendo que ya no tenía escapatoria. El hombre había roto el vidrio y ya no había nada que se interpusiera entre él y yo. Comencé a escuchar el sonido de botas atravesando el piso y crujiendo al pisar sobre los vidrios rotos, pero de pronto otro sonido se coló en el silencio de la noche. Estas eran las sirenas de la policía que se acercaban a mi edificio. Música para mis oídos. En ese momento, aún estaba en línea, así que le dije a la operadora con mi voz llena de esperanza que la policía había llegado finalmente y le agradecí por todo su apoyo. En el mismo instante en que el sonido de las sirenas inundó el edificio, sentí cómo los pasos se detuvieron en seco estando a solo unos 3 o 4 metros de mí. Y luego los escuché corriendo a toda velocidad fuera del edificio nuevamente. Me puse de pie y miré por encima de la pared del cubículo. Las luces rojas y azules parpadeaban salvajemente, pero lo que no vi fue al hombre. La parte superior de la puerta estaba completamente destrozada y la roca yacía en el interior de la entrada. Un oficial llegó a la puerta principal y otros estaban afuera peinando el área. Podía ver sus linternas moviéndose por todo el estacionamiento. El primer oficial que entró al edificio y me saludó fue un hombre muy amable y también fue paciente conmigo y me dejó explicar todo lo ocurrido, aunque estaba tartamudeando por los nervios que aún estaban a flor de piel. Unos minutos después llegó mi jefe. Este primero me vio de pies a cabeza y me preguntó si estaba bien. Yo le respondí que sí, y le expliqué que afortunadamente la policía llegó justo a tiempo para que el hombre no pudiera acercarse a mí. Luego, evaluó el daño. En algún momento llamé a mi esposo, le expliqué a grandes rasgos lo ocurrido y le dije que uno de los oficiales me escoltaría a casa. Él se mostró naturalmente preocupado, pero le aseguré que estaba bien y que nada malo me había ocurrido al final. Me tomé los próximos días libres con el permiso de mi jefe, pero de inmediato comencé a buscar otro trabajo, pero esta vez durante el día. Cuando di mi declaración, el oficial me explicó que la persona podría estar asociada con un ex compañero de trabajo que fue despedido unas semanas antes por robar y simplemente había desaparecido. Esto tenía todo el sentido del mundo, pues esta persona sabía cuándo la gente iba y venía, sabía dónde guardábamos los teléfonos celulares que vendíamos, así como el hecho de que muchos de ellos no estaban bajo llave, sino debajo de un escritorio del proveedor. Desde teléfonos inteligentes hasta BlackBerries, cuando todavía valía la pena comprarlos, además de cajas de BO y tarjetas telefónicas. Dejé este trabajo un mes después y comencé en una empresa de máquinas de tarjetas de crédito. Una oficina llena de gente, que hasta el día de hoy sigue siendo un centro de llamadas, pero me sentí mucho más segura allí, especialmente porque habían cámaras en todo el edificio. Como dije antes, esta empresa ya no está por aquí, pues fue comprada por otra empresa y básicamente liquidaron todos los fondos que valían algo. Así que ese sucio hombre que intentó irrumpir en mi oficina no volvió a vernos nunca más. Si eres un profesional de sistemas informáticos, debes saber que siempre hay nuevas oportunidades a la vuelta de la esquina. Como profesional de TI que ha estado en la fuerza laboral durante más de una década, he estado cambiando de empleo y buscando algo mejor cada 2 o 3 años. Estoy actualizándome constantemente, por eso estoy siempre en busca de mejores trabajos en compañías que me ofrezcan la posibilidad de hacer crecer mi carrera. Este año solicité un trabajo en una de las empresas más prestigiosas del país, y dada mi experiencia y antecedentes, me contrataron casi de inmediato. Siempre es una experiencia maravillosa trabajar en un nuevo ambiente de trabajo con gente nueva. Sin embargo, en el mismo momento en que comencé en este nuevo trabajo, me di cuenta de que había algo extraño. Todos, y me refiero a todos, incluso el personal de limpieza y mantenimiento, abandonan el edificio de oficinas a las 5:00 de la tarde en punto, ni un minuto más tarde. No importa si hay trabajo urgente o un trabajo pendiente, o si hay alguna inspección o auditoría al día siguiente a primera hora y las cosas no están en orden. Los empleados en pleno cierran sus máquinas a las 5 y se van. Al principio pensé que eran muy estrictos con sus horas de trabajo, pero a medida que pasaron los meses, me di cuenta de que había algo más en la historia. Traté de hablar con algunos de mis colegas sobre esta rara política, pero cada vez que lo hacía me daban la misma respuesta, que la empresa respeta el tiempo de sus empleados y no espera que trabajen fuera de horario u horas extras. Traté de hablar con mi jefe al respecto y obtuve una respuesta muy similar. Si alguna vez has trabajado en el área de informática o conoces a alguien que lo haya hecho, sabes que las horas extras son una gran parte de nuestra profesión y que casi todos los empleados de TI han trabajado horas extras al menos una vez en su carrera, porque básicamente, para nosotros lo importante es que el trabajo se culmine, no tanto el tiempo. Por eso se me hacía realmente extraño que esta empresa fuera tan estricta con las horas de trabajo. Así que decidí comunicarme con otro empleado de nuestra empresa, que trabaja en una ubicación diferente a través de LinkedIn. Le pregunté sobre el porqué de la estricta política de horas de trabajo de esta compañía, pero su respuesta me dejó muy sorprendido. Este compañero me aseguró que desconocía por completo que existiera esta política en la compañía, ya que en la sucursal donde él trabaja todos hacen horas extras sin problema, por lo que en realidad no es una política de la compañía en sí, sino más bien de la sucursal donde yo estaba trabajando. Sé que la mayoría de ustedes deben estar pensando, ¿por qué me quejo de no poder hacer horas extras? ¿No es maravilloso trabajar solo las horas por las que te pagan? Es fantástico trabajar solo 8 horas y luego tomarte la noche para ti. Pero a pesar de que los proyectos en esta oficina son mejores que los anteriores, los empleados en realidad no son demasiado eficientes como para hacer el trabajo en las 8 horas que dura la jornada, y ninguno de ellos hace horas extras, por lo que siempre tenemos un montón de trabajo acumulado. Desde que llegué a la empresa, no hubo un solo día en que el trabajo se haya culminado satisfactoriamente, sino que todo el tiempo teníamos que llegar al día siguiente, completando el trabajo pendiente del día anterior, y honestamente, eso siempre ha sido un dolor de cabeza para mí. Detesto dejar trabajo pendiente. Soy gerente de proyectos, así que un día, Finalmente decidí hacer lo que había estado planeando durante un par de semanas. Quedarme hasta tarde y hacer horas extras para asegurarme de llegar a tiempo a cada uno de nuestros próximos proyectos. Sin embargo, cuando propuse esta idea a mis compañeros de equipo, cada uno de ellos estaba igual de sorprendido, pero no solo sorprendidos, sino más bien asustados. No entendí su reacción, así que los ignoré por completo y decidí quedarme hasta tarde ese día yo solo. De igual manera, no creía necesitar de ninguno de ellos para culminar exitosamente el trabajo. Ese día, como todos los días, exactamente a las 5 en punto, todos apagaron sus máquinas, empacaron sus pertenencias y se fueron como si el diablo los estuviera persiguiendo. Yo, por otro lado, me quedé en mi escritorio tranquilamente. Tenía todos los archivos que necesitaba a mi lado y les había pedido a mis compañeros de equipo que me enviaran por correo electrónico algunos de los recursos que necesitaría hasta las 8:00 p.m. Honestamente, trabajé cómoda e ininterrumpidamente por primera vez desde que ingresé a la empresa. Prefería trabajar así, no importa si era hasta más tarde, pero de esa manera nadie me estaba interrumpiendo cada 10 minutos para hacer comentarios o hacerme preguntas sobre proyectos en curso. Era muy tranquilo y había logrado hacer muchas cosas en solo 2 horas. Pensé que definitivamente me quedaría hasta tarde con más frecuencia. Sin embargo, estar sentado durante 2 horas seguidas hacía que me doliera la espalda y las caderas. Así que decidí dar un paseo por la oficina vacía para estirar un poco el cuerpo. Esto me sentó bastante bien y decidí aprovechar para ir a recargar mi botella de agua, para no tener que levantarme nuevamente y así no perder más tiempo. Mientras rellenaba mi botella de agua cerca de la fuente, escuché algo caer en la parte trasera de la oficina, donde está la oficina de nuestro jefe. Primero lo ignoré y comencé a caminar hacia mi escritorio despreocupadamente, el cual estaba en el extremo opuesto de la habitación, y cuando llegué hasta allí, escuché el mismo ruido otra vez, pero esta vez estaba seguro de que algo estaba ahí dentro tirando todos los archivos en el escritorio de mi jefe al suelo. Me acerqué a su oficina y abrí un poco la puerta para mirar adentro, pero lo único que vi fueron algunos archivos tirados boca abajo en el suelo, con papeles derramados por todos lados. Entré a la oficina, puse los archivos en su lugar y salí. Ni siquiera habían pasado un par de segundos cuando escuché el mismo ruido detrás de mí una vez más. Los archivos habían caído nuevamente al piso, y ahora estaba convencido de que había un roedor en esa oficina, ya que no había de ninguna manera que los archivos volvieran a caer por sí solos. Volví a entrar a la cabina y verifiqué si había señales de ratas o ratones, pero no vi nada. Así que volví a apilar los archivos en el escritorio. Fue entonces cuando escuché la fuente de agua apagarse. ¿Había alguien más en la oficina? ¿Tal vez un miembro del equipo de limpieza? Salí de la cabina y caminé directamente hacia la fuente de agua. Cuando llegué, estaba apagada y no había nadie alrededor. «Hola, ¿hay alguien en la oficina?», grité. No hubo respuesta. Se hizo un silencio absoluto en todo el lugar. Era muy extraño. Comencé a caminar hacia mi mesa de nuevo y luego lo escuché una vez más. Los archivos se estrellaron contra el piso otra vez en la cabina de nuestro jefe, pero con más violencia. Parecía que los habían arrojado contra el suelo con mucha fuerza. Esta vez decidí dejarlo así. Seguí caminando hacia mi escritorio, y de repente, sentí como si alguien estuviera caminando detrás de mí. Rápidamente me di la vuelta, y no había nadie allí. Las luces estaban encendidas y en nuestra oficina tenemos sensores de movimiento, así que cada vez que hay movimiento las luces se encienden, y las luces detrás de mí se encendieron, pero estaba solo en la oficina. Todos estos sucesos extraños comenzaron a asustarme en serio, así que decidí trabajar una hora más, y luego recoger mis cosas e irme a casa. Pero cuando llegué a mi escritorio, las luces de los pasillos parpadearon como si alguien acabara de caminar allí. Sabía con certeza que no había nadie excepto yo en la oficina. Entonces, ¿cómo diablos se encendían todas estas luces? «Hola, ¿hay alguien ahí? Me estás asustando», Solo avíseme si hay alguien allí. ¿Está bien? Otra vez no hubo respuesta. Solo silencio. Finalmente, me senté en mi mesa y continué trabajando. Pero antes de que pudiera hacer nada, la fuente de agua se apagó de nuevo. ¿Este lugar estaba embrujado? ¿Había algo sobrenatural sucediendo aquí? Tenía tantas preguntas dando vueltas en mi mente. Normalmente no creía en nada de este tipo de cosas, pero en este momento no estaba tan seguro, estaba al límite. Así que bajé la cabeza y seguí trabajando, tratando de ignorar la cantidad de sucesos perturbadores que estaban ocurriendo a mi alrededor. Sin embargo, un rato después, se apagaron todas las luces en el frente de la oficina. Había algunos escritorios allí, y esta vez quería atrapar al culpable. Quería saber quién era el que se las estaba dando de gracioso y me estaba haciendo perder el tiempo. Me levanté de mi silla y vi a una persona muy familiar sentada en uno de los escritorios. Esta persona me daba la espalda, lo que de inmediato comenzó a ponerme nervioso. El vello de mi espalda comenzó a rizarse hasta llegar a la mi nuca mientras me acercaba hacia el cubículo. Todavía no estaba seguro si esto era una broma elaborada o si era real, así que caminé cautelosamente hacia esta persona, y cuando estaba a un pie de distancia de él, puse una mano en su hombro. El hombre finalmente se giró. Sin embargo, definitivamente, no estaba preparado para lo que estaba a punto de revelarse frente a mi vista. La persona que estaba sentada en la silla y que ahora me miraba era yo mismo, pero con los ojos arrancados de sus cuencas y la boca cosida con hilo negro. Parecía algo sacado directamente de una película de terror. Estaba completamente aterrorizado. Mi respiración comenzó a acelerarse y empecé a caminar hacia atrás, tratando de huir de lo que sea que fuera ese otro yo. Me movía torpemente y aceleradamente, tropezando con sillas y escritorios en el camino. Estaba tan aterrorizado y en estado de shock que la voz no me salía, mientras que aquel espectro seguía en el mismo lugar, simplemente viéndome cómo me alejaba. Tomé la entrada trasera y salí corriendo a toda marcha. Me subí a mi auto y conduje a casa sin mirar atrás. Mi esposa estaba muy preocupada cuando llegué porque no tenía mi maletín ni mi teléfono celular, pero no le dije nada. Estaba demasiado conmocionado como para articular palabras. Al siguiente día, cuando fui a la oficina, todos me miraron con complicidad en sus caras, como si de alguna manera supieran lo que me había pasado, pero nadie me dijo una palabra al respecto. El personal de la oficina simplemente actuó como si nunca hubiera hecho horas extras. Yo también decidí barrerlo debajo de la alfombra, y no hablé de mi horrible experiencia con nadie, pero a partir de ese día, yo también salí de la oficina a las 5:00 en punto como una flecha. Un año después, contratamos a una nueva empleada, y ella también quiso hacer horas extras. Esta vez, sin embargo, cuando ella habló al respecto, yo tenía la misma expresión horrorizada y sorprendida en mi rostro. Tanto yo como todos los demás empleados sabíamos muy bien lo que le esperaba. Me llamo Teresa y trabajo como camarera en un bar de la ciudad. Este es un trabajo que he tenido durante 3 años y medio, y la verdad es que realmente lo disfruto la mayoría del tiempo, pero también he tenido algunas experiencias aterradoras. Pero hubo una en particular que no solo fue absolutamente escalofriante, sino que me cambió la vida por completo. Esto ocurrió hace aproximadamente 1 año, y desde entonces, mi vida es otra. Por lo general, trabajo hasta bastante tarde en la noche, alrededor de las 2 o 3 a.m. Una noche, estaba muy ocupada como suele ser en el bar en el que trabajo todos los fines de semana. La acera de enfrente tiene mucha gente que también pasa por allí. Hay mucho tránsito en esta zona, tanto de vehículos como de peatones, y puede ser un poco caótico el ambiente. Ese día eran alrededor de la 1 de la mañana cuando vi a un hombre caminando por la acera. Se detuvo y miró por la ventana. Desde donde estaba, detrás de la barra, tenía una vista bastante buena de esta gran ventana que tenemos al frente, así que pude detallar al tipo. El hombre, Tenía puestas unas gafas de sol viejas y un sombrero, pero parecía estar mirándome directamente. Ver a una persona con gafas de sol oscuras en medio de la noche siempre es un detalle llamativo, porque obviamente no las estás usando para protegerte del sol, y en este caso, lo mismo con el sombrero. El hombre se había detenido y estaba justo parado allí, mirando fijamente por la ventana. Lo vi y pensé que era un poco extraño, pero seguí trabajando. Estaba muy ocupada y no tuve tiempo de pensar en ello. A medida que avanzaba la noche, el tipo simplemente seguía ahí, pero en un punto simplemente dejé de prestarle atención y para cuando volví a darle un vistazo, ya no estaba. Pero algún tiempo después, regresó y una vez más me miraba a través de la ventana. Fueron un par de minutos en los que no estaba demasiado ocupada, y fue entonces cuando me di cuenta de lo raro que era esto. Solo lo miré a él, y él me miró a mí, pero no me saludó ni nada. Solo me miraba fijamente a través de la ventana y la verdad es que ya me estaba poniendo inquieta. El tipo estaba parado tal vez a un pie de distancia. Sin embargo, después de unos 2 o 3 minutos seguidos, lo vi alejarse. No entró al bar en absoluto, que yo sepa, y después de eso no volvió en todo el turno. Ciertamente no lo reconocí, pero de nuevo, llevaba gafas de sol y estaba oscuro, así que no pude verlo muy bien. Además de que probablemente conocía miles de personas durante mis años de coctelería. Así que tal vez se trataba de un viejo cliente, o eso me dije a mí misma, para tratar de dejar atrás el asunto y no ponerme paranoica. Esa noche, cuando finalmente terminé mi trabajo alrededor de las 3 de la madrugada, no pude evitar sentir una sensación de inquietud muy intensa. Yo vivía a solo unas cuadras del bar, por lo que la mayoría de las veces solía irme caminando, y esa noche no fue la excepción. Me apresuré hacia mi apartamento caminando lo más rápidamente que podía, pero no pude sacarme de la cabeza la imagen de ese hombre mirándome fijamente a través de la ventana. Afortunadamente no lo volví a ver. El día siguiente, y varios días después de ese incidente, me sentí un tanto nerviosa y cada tanto daba un vistazo hacia la ventana para asegurarme de que el tipo no estuviera allí. Incluso me pregunté si debería cambiar mi ruta a casa, o si debería pedirle a alguien que me acompañara, porque la verdad es que tenía esta especie de mal presentimiento, como si mi subconsciente me estuviera advirtiendo que debía cuidarme de esta persona, aun y cuando ni siquiera sabía quién era. Afortunadamente, no volví a ver al hombre durante esos días, pero por alguna razón, esa sensación de miedo y vulnerabilidad que nunca antes había experimentado, no me abandonó. Unas noches después, creo que había pasado una semana más o menos, caminé a casa como de costumbre después del turno. A estas alturas, las calles estaban casi completamente vacías, a pesar de ser una ciudad concurrida, pero ya eran casi las 4 de la mañana, y era miércoles por lo general. Estas calles tienen vida a toda hora todos los días, pero entre semanas era más floja la noche, como es de esperar. Me tomó tal vez unos 10 minutos caminar desde el trabajo hasta aproximadamente la mitad del camino. Estaba en la acera y pasé por un callejón por el que habitualmente paso todas las noches, pero en esta ocasión, cuando lo atravesé, noté que alguien estaba parado en el fondo del callejón, a unos 50 pies de profundidad más o menos. Ciertamente era espeluznante que alguien estuviera parado en medio de un callejón oscuro a esa hora. Miré hacia arriba solo por instinto, y para mi horror, me di cuenta de que este era el mismo hombre que me miraba a través de la ventana del bar. Lo reconocí porque todavía tenía puestas sus extrañas gafas de sol y el sombrero, y debo aclarar que estas extrañas gafas no eran extrañas de una manera graciosa, eran grandes y anticuadas. Pero el asunto con ellas es que abarcaban la mitad de su cara. Al igual que en el bar, él solo estaba parado allí, sin hacer nada más que mirarme mientras pasaba. Aceleré el paso y caminé más rápido. No podía creer que lo estuviera viendo de nuevo y menos en este callejón oscuro. Esta es una ciudad grande, donde vive muchísima gente, así que no me pareció que fuera casualidad que lo estuviera encontrando justamente en este lugar y esta hora, cuando habitualmente solía yo pasar por allí. Comencé a preguntarme si este hombre de alguna manera sabía que yo pasaría, y en realidad me estaba esperando. mantuve los ojos abiertos para ver si el hombre me seguiría fuera del callejón oscuro. Estaba nerviosa y busqué mi botella de spray de pimienta solo para estar segura. Mientras me alejaba, noté que él no salió del callejón, aunque seguí mirando detrás de mí y no vi que me siguieran a casa. Cuando finalmente regresé a casa, me sentí muy aliviada. Nunca antes me había sentido tan nerviosa al volver a casa. Lo había hecho muchas veces a altas horas y nunca había sucedido nada sospechoso. Después de llegar, estaba realmente cansada y estresada. Me preparé para ir a la cama y luego me fui a mi habitación. Mi apartamento estaba en el quinto piso, así que no era nada probable que ingresara por una ventana o algo, por lo que me sentí un poco más tranquila. Apagué las luces antes de meterme en la cama y también miré por la ventana instintivamente. Tenía una bonita vista de la ciudad y me quedé unos instantes contemplando el paisaje nocturno, pero luego miré hacia la calle y al hacerlo mi corazón dio un brinco. El hombre estaba parado justo allí, en la acera, mirándome fijamente de nuevo, como si supiera exactamente dónde vivía, y tenía la certeza de que me asomaría justo en esa ventana. Rápidamente me alejé de la ventana y luego la cubrí con las persianas. Mi corazón estaba latiendo desenfrenado y mi respiración estaba tan acelerada que me empecé a quedar sin aliento. No sabía cómo este tipo sabía dónde vivía, especialmente qué apartamento era el mío. Estaba realmente asustada ahora. Después de eso, en los días que siguieron, me sentí completamente paranoica. Se lo conté a varios amigos y compañeros de trabajo, pero ninguno de ellos sabía quién podía ser el hombre, y también estaban preocupados por mi seguridad. Me dijeron que debía considerar ir a la policía, especialmente si lo volvía a ver, pero no lo hice, pues no sabía quién era, y no tenía ninguna prueba de su acoso. Pero durante los días siguientes me mantuve atenta y ya no me iba sola a casa, sino que uno de mis compañeros me acompañaba. Por un tiempo, es decir, tal vez unas 3 o 4 semanas, no pasó nada más y no volví a ver al sujeto, así que simplemente ya me había olvidado de toda la situación. Pero luego una noche, llegué a casa del trabajo y me estaba preparando para ir a la cama como siempre. Estaba en mi baño lavándome la cara, cuando creí escuchar un ruido proveniente del pasillo de mi apartamento, justo afuera de mi puerta. Con el agua corriendo justo al lado de mi cabeza, no podía oír muy bien. Entonces cerré el agua del lavamanos y escuché atentamente acercando mi oído a la puerta, y justo en ese momento, escuché que giraban el pomo de la puerta principal, pero afortunadamente la puerta estaba cerrada. Luego hubo una pausa de unos 30 segundos que fue seguida por un golpe en la puerta de mi casa. Me quedé completamente paralizada y en estado de pánico. No había visto a nadie, pero sabía que era el mismo tipo. Recordaba todo lo ocurrido en los últimos días, y a esta hora, no sabía quién más podría ser. Caminé hacia la puerta muy lentamente y en silencio. Miré por la mirilla y, efectivamente, era él. Estaba parado justo afuera de mi puerta. Me pregunté cómo había entrado en el edificio, pero no importaba. Lo que importaba es que ahora estaba detrás de mi puerta. El tipo comenzó a girar frenéticamente la manija, y yo estaba tan abrumada y asustada que no sabía qué hacer, y lo único que se me ocurrió fue caminar muy silenciosamente hacia mi habitación mientras él intentaba forzar la puerta y encerrarme en el armario a marcar al 911. De pronto, estando allí, escuché claramente cuando se abría la puerta principal y el ruido de unas pesadas botas se empezaba a escuchar por el pasillo. En ese momento estaba más allá del pánico. Traté de mantenerme lo más silenciosa que podía mientras hablaba con la operadora. Le expliqué aceleradamente y casi susurrando lo que estaba pasando, y le supliqué que vinieran a ayudarme. Me dijeron que un oficial estaría allí en breve, pero esto no me tranquilizó en lo más mínimo, porque este hombre ya estaba dentro de casa. Mientras estaba en línea, pude escuchar al sujeto tratando de abrir la puerta de mi habitación. Él ya había logrado abrir la puerta de la entrada, por lo que solo era cuestión de tiempo para que irrumpiera en mi habitación. Lo peor de todo es que estaba tan nerviosa y asustada que ni siquiera me pasó por la mente comenzar a gritar por ayuda, por tonto que esto parezca. Regresé con cuidado a la puerta de mi habitación caminando de puntillas por la alfombra. Entonces, el tipo hizo una especie de pausa en su forcejeo con la manija y pude escuchar su respiración pesada seguida de una macabra carcajada baja y ronca que parecía salir de su pecho, y luego comenzó a llamarme por mi nombre de una manera muy siniestra, como si supiera que yo estaba justo detrás de la puerta. Di varios pasos hacia atrás tratando de contener un grito, y comenzó a forcejear con la puerta de nuevo, tratando de entrar. Estaba completamente aterrorizada. Solo podía pensar en el momento en que finalmente abriera esa puerta y entrara a mi habitación. Pero entonces comencé a escuchar las sirenas venir por la calle, y unos minutos después, los policías comenzaron a tocar la puerta principal y a exigirle al sujeto que saliera con las manos en alto. Pero él no solo no lo hizo, sino que seguía forcejeando con la puerta de mi habitación tratando de entrar, y ahora me gritaba frenéticamente que le abriera, mientras que yo comencé a gritarle que se fuera y me dejara en paz. De un momento a otro, lo en vista de que el hombre no acataba la orden, los agentes abrieron la puerta de mi apartamento de un golpe, posiblemente una fuerte patada, y entraron. Entonces los escuché gritar y revisar el apartamento, sus botas resonando por el pasillo detrás de la puerta, pero no entendía lo que pasaba, porque este hombre seguía forcejeando con mi puerta, llamándome por mi nombre y exigiendo que le abriera. ¿Por qué no lo atrapaban? Fue entonces cuando la puerta de mi habitación se abrió de un golpe y dos agentes entraron apuntando con sus pistolas y dando voz de alto. Yo estaba completamente helada y comencé a preguntarles frenéticamente por el hombre que estaba detrás de la puerta. Ellos se miraron el uno al otro y me dijeron que quien haya estado en mi departamento ya se había ido, porque revisaron todo el lugar y no encontraron a nadie. Y mi departamento era bastante pequeño, no había ningún sitio donde pudiera esconderse. Pero no solo eso, sino que unos segundos antes de que ellos entraran, seguí escuchando el hombre detrás de la puerta de mi habitación. Estaba completamente desconcertada y los oficiales también. Salí de mi cuarto y comencé a revisar yo misma el apartamento, pero efectivamente no vi a nadie. Y según los oficiales, la puerta de entrada estaba cerrada con llave. Después de un rato, luego de interrogarme y escuchar una y otra vez la misma versión de los hechos, los policías salieron de mi casa y uno de ellos me dijo que debía buscar ayuda psicológica, porque tal vez todo había sido producto de mi imaginación, que tal vez había tenido un ataque de pánico. Estaba muy desconcertada y en shock. Esa noche no dormí nada y al día siguiente, cuando fue mi turno nuevamente, estaba parada en la barra sirviendo tragos cuando de repente volví a ver al hombre asomado en la ventana del bar, vistiendo la misma ropa y portando las mismas gafas oscuras y el mismo sombrero. Me aterroricé cuando lo vi, y fue entonces cuando llamé a uno de mis compañeros, le mostré al sujeto y le pregunté si él lo había visto alguna vez, pero su respuesta me dejó helada. Mi compañero. No solo no lo había visto nunca, sino que ahora mismo tampoco podía verlo. En ese momento sentí que mi estómago se hundía, porque yo podía verlo claramente. Era un tipo grande con sombrero y gafas de sol, y estaba a solo unos pies de nosotros. Era imposible que él no pudiera verlo. Ahora estaba más aterrorizada que nunca, y muy desconcertada. ¿Acaso era un espíritu? ¿Un fantasma que quería atormentarme? La respuesta a estas preguntas llegaría una semana después. Después de ese día, comencé a ver al hombre todos sus días, y no solo en el trabajo. También volví a escucharlo tratando de abrir la puerta de mi departamento. Esto me estaba enloqueciendo, así que decidí tomarle la palabra al oficial de policía. Tal vez estaba demasiado paranoica y estaba experimentando ataques de pánico. Por esta razón, agendé una cita con una conocida psicóloga de la ciudad, y después de un par de sesiones descubrí que sufría de esquizofrenia. El diagnóstico fue absolutamente devastador para mí, porque al igual que mucha gente yo también solía asociar esta palabra con locura, y mi primera reacción fue derrumbarme al piso y comenzar a llorar. Sin embargo, la doctora luego me explicó todo y me dijo que tomando la medicación adecuada podía llevar una vida completamente normal y no volver a tener este tipo de episodios. Desde entonces estoy tomando tratamiento y asistiendo a terapia regularmente, y me alegra decir que la doctora tenía razón. El hombre de las gafas desapareció completamente de mi vida y nunca más he vuelto a atravesar por un episodio como ese hasta ahora. Acabo de terminar mi primer año de universidad y había asumido un puesto como despachador de taxis en la compañía de taxis del primo de mi novia. Durante la primera semana y media, trabajé principalmente en turnos diurnos, hasta que el propietario decidió ampliar el horario a 24 horas al día, 7 días a la semana. Fui un empleado afortunado, ya que estaría cubriendo 3 de los 4 de estos turnos a la semana. La semana siguiente, estaba trabajando solo en mi primer turno de noche. El conductor salía toda la noche buscando ferias, lo que significaba que gran parte de la noche sería solo yo. No me sentía incómodo trabajando en ese turno solo, ya que había trabajado en una cafetería de 24 horas y estaba acostumbrado a turnos de medianoche. También era miércoles o jueves por la noche, así que no estaba muy ocupado. La mejor parte de este trabajo fue que mi jefe me dejó usar internet para jugar videojuegos en mi computadora portátil en la oficina. Desde el escritorio de la computadora en la oficina, podía ver la puerta principal, una parte de la recepción y la mayoría de las ventanas delanteras para poder vigilar de cerca lo que sucedía afuera. Además, el timbre sobre la puerta siempre me alertaba sobre un nuevo cliente, por lo que no tenía que preocuparme de que me pillaran con la guardia baja si me metía demasiado en mi juego. En esta noche en particular, estaba trabajando con un taxista llamado Max. Max era un tipo muy particular, medía alrededor de 6'3 pies y pesaba unas 300 libras. Además, sufría de graves problemas de salud, uno de los cuales hacía que todos sus movimientos fueran lentos y dolorosos. Definitivamente no era Mr. Fitness ni el tipo de persona quien podría defenderse a sí mismo o a otros fácilmente en una situación de riesgo. Durante las primeras horas de la mañana, alrededor de la 1:30 a las 12:00 a.m., Max recibió una llamada para ir a recoger a alguien en la ciudad a unos 15 minutos de distancia. Recogió sus cosas y condujo hasta bien entrada la noche, mientras yo me dirigía a la oficina y continuaba jugando mi videojuego. Unos 15 minutos más tarde, capté algo en la parte superior de mi computadora portátil. Mi mente se congeló. Podía escuchar jadeos y en el reflejo de la ventana, y pude ver a alguien sentado en una de las sillas de espera. Caminé hacia la puerta que conecta la sala del frente con la oficina. Un tipo con una enorme cola de rata como un ninja había logrado entrar a la oficina, y ahora estaba sentado en una de las sillas con la cara enterrada entre las manos, jadeando pesadamente. Estaba sucio, sudoroso, y sonaba como si lo hubiera hecho simplemente correr un maratón. Ahora, es que llevara este extraño corte de pelo al estilo cola de rata. Debería haberme avisado, pero lo encontré más divertido que aterrador. Pasaron unos momentos, y finalmente reuní el coraje para preguntarle si necesitaba un taxi. Al principio no respondió. Le pregunté otra vez, y miró hacia arriba, hacia mí. Entonces di un paso atrás de la impresión. Su cara estaba raspada y cubierta de sangre, y tenía una enorme herida en la parte superior de su cabeza. Esto realmente me tomó por sorpresa e inmediatamente le ofrecí ayuda. Él respondió: «Estoy bien, no necesito ayuda, solo quiero ir a casa». Le pregunté si necesitaba un taxi y, de ser así, ¿a dónde iba? Me dijo que vivía a unos 20 minutos de distancia y que quería que Max lo llevara a casa, y después de eso empezó a ponerse raro. Llamé a Dave usando la radio para decirle que había una feria en la oficina y que quería un viaje, y me dijo que tardaría otros 10 minutos más o menos en llegar. Mi mano estuvo en el teléfono todo el tiempo por si el tipo hacía algún movimiento repentino. En lugar de regresar a la oficina, decidí que era mejor quedarme afuera, donde hay dos grandes ventanales que hacen que sea fácil ver lo que está sucediendo dentro de la oficina de taxis. No sentí que él fuera una amenaza en absoluto, pero parecía realmente enojado por algo, así que quería asegurarme de que si algo me sucediera, sería capaz de verlo. Así que salí y entré en la sala del frente. Cuando me acerqué al caballero, fue cuando vi que no solo estaba sangrando por la cabeza, sino por el hombro y la rodilla. Le pregunté nuevamente si estaba bien, y luego me ofrecí a llamarle una ambulancia. Mala idea. No es necesario que haga eso, me dijo. No es como si hubiera matado a nadie, ¿cierto? Nunca maté a nadie. No hagas eso, no necesitas llamar a nadie, solo quiero irme a casa. Le dije. Lo siento, acabo de darme cuenta de que estás sangrando bastante, y pensé que tal vez te gustaría que alguien se asegurara de que estás bien. A lo que él respondió repitiendo. No maté a nadie. Debería haber mantenido la boca cerrada. Tenía lo que le esperaba. No debería haber dicho esas cosas. Pero no es como si no hubiera matado a nadie. No necesitas llamar a nadie. Solo quiero irme a casa. Vale, le dije. Pero estás sangrando. Entonces el hombre volvió a decir. No es como si yo hubiera matado a nadie. Te juro que no maté a nadie. Por favor, no llames a la policía. No necesito a la policía. Solo necesito irme a casa. No maté a nadie. Hice silencio durante unos minutos, completamente desconcertado por la insistencia del hombre en que no había matado a nadie, cuando yo solo le estaba hablando de llamar a una ambulancia. En un momento, el hombre se da cuenta del teléfono que tengo en mi mano. Entonces dice, me caí, repitió. Por eso estoy sangrando, me caí. No es como si hubiera matado a nadie. De repente se levantó y comenzó a caminar. Estaba cada vez más impaciente por su taxi y yo tenía miedo de que ahora hubiera sangre en la silla y el piso. Yo seguía con el teléfono en la mano y un poco nervioso, ya que de vez en cuando el tipo rompía el silencio con ristra de balbuceos incoherentes acerca de que no había hecho nada malo, porque no había matado a nadie, y que yo no necesitaba llamar a la policía porque era un buen tipo. Finalmente, Max me dice por radio que está a unos 2 minutos de distancia, y yo suspiro aliviado. Se detuvo enfrente, el hombre subió al auto y se fueron. Ahora estoy preocupado por Max, así que llamé a la policía e informé lo sucedido. Y estos siguieron el taxi hasta la casa de este tipo, donde lo arrestaron. Resulta que este tipo se había escapado de un bar cercano después de haber agredido físicamente a un compañero de patrulla. No me enteré de los detalles a profundidad, pero descubrí que lo lastimó con un objeto punzante, supongo que un cuchillo de bolsillo o una navaja, pero salió corriendo y se cayó por una especie de barranco que hay cerca del lugar. Sin embargo, logró incorporarse y el camino a la oficina de taxis. Durante su estancia en la oficina, la policía lo había estado buscando, así que técnicamente no mató a nadie, pero sí agredió e intentó asesinar a alguien. También descubrí que uno de los otros conductores, Steven, conocía al chico de la escuela secundaria hace años. Su nombre es Luke y pertenecía a una pandilla, lo que explica la cola de rata, pero también tenía un largo historial de violencia. Entre lo que figura el volver a casa borracho y romperle golpear a su esposa de vez en cuando. Si había planeado hacer eso esa misma noche, no podría decirlo, pero me alegro de que el tipo terminara tras las rejas, ya que gracias a eso, su esposa salió ilesa, y el tipo que fue apuñalado aparentemente no murió, al menos supongo que no, ya que todavía veo a Luke de vez en cuando caminando por las calles con su gloriosa cola de rata, lo que significa que no fue condenado, pero con toda seriedad, me encantaría poder mostrarles lo extravagante que era su cola de rata. Esa cosa era muy impresionante.